Hola a todos, bienvenidos a nuestro episodio 8 de Podcast Omarus. Esta vez vamos a hablar de contenido ambiental y como siempre estamos Stephanie Balcázar y yo, comunicadores sociales venezolanos viviendo en Bogotá. Y bueno, nada, bienvenidos. ¿Cómo estás, Stephanie?
¿Qué tal todo? Miren, hoy tenemos un tema súper interesante que además a mí me apasiona muchísimo y es que todo el tema del contenido y el cuidado del ambiente es tan importante no solamente como ciudadanos, sino también como profesionales, ¿no? Y es que hoy en día las industrias han contribuido a la contaminación y destrucción de este ambiente. Y cada vez más es imprescindible y necesario que cada una de las empresas que tengan vida en el mundo tengan también una visión clara de cuáles son sus actividades y de cómo estas actividades afectan su entorno. Por eso también es necesario poner en práctica algunas medidas para ayudar a restaurar la salud del ambiente. Y muchas de estas cosas y estos trabajos que hacen las compañías se reconoce como la responsabilidad social empresarial. Entonces, nada, hablemos de eso hoy.
Sí, bueno, la responsabilidad social empresarial, entre otras cosas, es una manera efectiva de poner en práctica algunos valores que deberían tener todas las organizaciones al ejecutar una estrategia corporativa, bien sea a nivel interno, a nivel externo, y que permita, entre otras cosas, la conservación, la preservación y el cuidado del ambiente. Es importante, bueno, analizar las condiciones del entorno donde se ubica la empresa y se evalúan otras fortalezas, algunas debilidades de los actores que intervienen en estas condiciones y que, bueno, contribuyen o no a la contaminación del sector, ¿no? Donde esté la organización específicamente. Y de esta forma, bueno, se logran aspectos necesarios para diseñar un plan que, en efecto, ayude a minimizar el impacto de esta compañía en el ambiente donde se encuentra ubicada. Y justamente para ampliar este tema, están con nosotros los creadores de Poder con Ciencia. El equipo está conformado por Eduardo Sánchez y Jacqueline Flores, originarios de México, y con formación en biotecnología genómica. Comparten un interés por educar y sensibilizar a las personas con información de carácter científico y confían en que esto trae consigo cambios positivos. Estamos de acuerdo con ellos. Eduardo tiene vocación por la educación científica y pasión por la interacción entre la ciencia, la tecnología, el ambiente y la sostenibilidad. Jacqueline, por su parte, ha enfocado su carrera en el área del desarrollo tecnológico, buscando la transformación del conocimiento en soluciones innovadoras y de alcance global. El día de hoy nos acompaña Eduardo. Eduardo, bienvenido al podcast de Omarus.
Muchísimas gracias, chicos. Es un gusto de verdad estar aquí con ustedes el día de hoy. Y pues es algo bastante positivo la labor, ¿no?, que realizan ustedes como comunicadores sociales. Y es algo pues buenísimo que tengamos este espacio para compartir y hablar acerca del medio ambiente el día de hoy aquí.
No, claro que sí, Eduardo. Y además nosotros agradecidos contigo y con Jacqueline porque tienen un bueno, primero por aceptar la invitación y segundo que es sumamente interesante el perfil que tienen y creo que realmente va a ser muy cool esta conversación.
Sí, la verdad, cuando vimos a qué se dedicaban y cuál era su formación, casi que nos quedamos locos porque biotecnología genómica. Bueno, ya en otra conversación creo que vamos a necesitar para que nos expliquen y nos cuenten cómo es trabajar en ese sentido, ¿no? Pero mira, me encantaría saber y que le contáramos a nuestra audiencia qué es Poder Conciencia, cómo nace. ¿Cómo se les ocurrió este proyecto? Además el nombre me encanta, súper corto, directo, muy específico. ¿Qué quieren lograr con esto, con Poder Conciencia?
Claro, bueno, pues Poder Conciencia es una asociación que pues cofundamos Jacqueline y yo. El enfoque central de nuestra asociación pues es la educación científico-ambiental. Nace pues de esta preocupación, ¿no?, por el daño que es cada vez más evidente que hemos causado a nuestro hogar, el planeta Tierra, a lo largo de nuestra existencia como especie humana, tal vez especialmente durante los últimos años, pero pues es algo que comienza desde que comenzamos nosotros como especie, ¿no? Entonces, teníamos ya tiempo planteándonos la pregunta de qué podemos hacer al respecto, y pues sabíamos de antemano que en muchas ocasiones la falta de información fiable puede ser una de las principales barreras que impiden que veamos esta situación, este daño que hemos ocasionado, e incluso que tomemos acción al respecto, ¿no? Entonces, teniendo nosotros precisamente, como comentaban, una formación pues meramente científica, o sea, tiene una parte científica bastante fuerte, creamos Poder Conciencia creyendo pues firmemente en la ciencia como un medio para lograr este cambio positivo en nuestro entorno. Entonces, ya siendo conscientes de esto, de esta barrera que existe para tomar acción, y conociendo también el poder de lo que el poder que tienen las redes sociales hoy en día, es como nace Poder Conciencia, con el objetivo de crear esta conciencia ambiental a través de la difusión de información confiable, de carácter científico y de valor ambiental, ¿no? Con la finalidad pues de que dicha conciencia pueda traducirse en estas acciones que generen un impacto positivo en nuestro entorno, y a su vez permitan la mitigación del daño a nuestro planeta y el desarrollo de una cultura ambiental, tanto a nivel local como global, ¿no? Es un proyecto pues relativamente joven, pero en el que confiamos plenamente y sumamos esfuerzos día con día para que continúe creciendo.
De verdad es increíble cómo hay poca información, y de hecho hay desinformación sobre todo lo que implica el cuidado ambiental, ¿no? Estas últimas décadas hemos visto, en los últimos años, activistas, mayor incremento o exposición sobre este tema. Por ejemplo, Greta, que ha hecho tanto ruido en los medios con respecto al tema. Pero creo que al final no solamente el tema de información, sino también la escasa o los pocos programas públicos que existen, que por ejemplo en las escuelas no se implementan de tal, o sea, de una manera tan importante o específica todos los programas o contenido que genere conciencia también, ¿no? Y fíjate que nosotros conocemos, o la mayoría de las personas entiende quizás o ha escuchado sobre biodiversidad, reciclaje, sostenibilidad. Pero hace poco el World Economic Forum publicó un video que nos pareció muy importante, planteando un concepto que para mí era la primera vez que lo escuchaba y me llamó mucho la atención, que se llamaba el día del sobregiro. ¿Qué opinan ustedes sobre esto y por qué deberíamos hablar más sobre el día del sobregiro en nuestra comunidad y en todos los aspectos de nuestra vida?
Pues es una excelente pregunta, o algo realmente interesante para hablar al respecto. El día del sobregiro es un evento que es observado de forma anual, y una de sus peculiaridades es que cada año puede caer en una fecha distinta, ¿no? Lo cual depende nada más y nada menos que de nosotros, los seres humanos. ¿Por qué? Pues aquí va, ¿no? Nosotros, como seres humanos, como sociedad, pues empleamos una gran variedad de recursos ecológicos para llevar día con día la vida a la cual estamos acostumbrados, ¿no? Recursos que pues obviamente provee nuestro planeta, mismos que pueden ser agua, vegetales, animales, a la hora de comer, a la hora de vestir. Y a todo este consumo que nosotros tenemos como seres humanos, pues es a lo que se le conoce como huella ecológica, ¿no? Pues el qué tanto nosotros consumimos de estos recursos ecológicos que nuestro planeta nos proporciona. Sin embargo, y lamentablemente, durante las últimas décadas, pues podríamos decir que no hemos tenido un muy buen manejo de estos recursos ecológicos y los hemos estado sobreexplotando. Es decir, utilizamos más de lo que deberíamos, ¿no? Y Y es precisamente este el motivo por el que la organización de nombre Global Footprint Network propone el Día del Sobregiro de la Tierra. Es como la manera o la vía que proponen ellos, pues precisamente como una de esas formas de crear conciencia en la sociedad. El Día del Sobregiro de la Tierra viene siendo el día del año en que agotamos la cantidad de recursos ecológicos que pueden ser regenerados por nuestro planeta para el año siguiente. Es decir, todos los recursos que consumimos a partir de ese día del año y hasta finalizar el año ya no pueden ser regenerados por nuestro planeta, lo cual obviamente pues afecta de manera terrible el equilibrio en todos los ecosistemas. Entonces, pues resulta claramente de suma importancia, principalmente porque al día de hoy, a nivel global, es decir, todos los países juntos, somos lo que se conoce como deudores de biocapacidad. Tenemos, o sea, nuestra huella ecológica es muchísimo más alta de la capacidad que tiene el planeta Tierra para regenerar sus recursos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos en deuda con nuestro planeta, que le debemos estos recursos y estamos sobreexplotando y pues no va a ser posible que se regeneren. Este año, por ejemplo, el Día del Sobregiro se observó el 22 de agosto, lo cual pues fue cerca de 3 semanas más tarde que el año pasado, en 2019, y aunque pues es algo positivo, ¿no? O sea, podríamos decir, oye, pues movimos la fecha un poco más cerca del final del año. Pero pues esto se debió principalmente a la pandemia, ¿no? Que afectó y sigue afectando a algunos países en cuanto a nuestro ritmo y estilo de vida, ¿no? Eso fue algo que afortunadamente hizo que nuestra huella ecológica se redujera en una manera pues considerable. Sin embargo, pues estamos conscientes de que hay que tomar otras medidas, ¿no? Porque a pesar de que no salgamos tanto y de que pues no sé, las fábricas estén detenidas o demás, pues eso no hizo que recorriéramos la fecha hasta el final del año, ¿no? Que sería lo ideal. Entonces, esto quiere decir que al día de hoy tenemos pues ya poco más de un mes de deuda con nuestro planeta. Y conforme avance el año, esta deuda va a seguir creciendo, ¿no? Es por eso que pues es importante crear conciencia y tomar acción para mover la fecha. Es una de las campañas que se proponen año con año hasta pues poder llevarla al final del año, ¿no? Y que no estemos en deuda con nuestro planeta. Esto se puede llevar a cabo de muchas, muchas maneras, desde cómo nos alimentamos hasta cómo nos transportamos. Y cada pequeño cambio, por más minúsculo que parezca, pues puede hacer una gran diferencia.
No, total. Y básicamente lo que entiendo es que venimos arrastrando unos números rojos con los años. Y hablando específicamente de la pandemia, me parece incluso que es más alarmante. A pesar de que quizá la fecha de este año sea favorable solo por 3 semanas en comparación del año pasado, de verdad que considerando que llevamos casi un año encerrados, donde muchas industrias, como bien comentaste, se han visto afectadas y se siguen viendo afectadas, y aún así solo logramos 3 semanas de diferencia, es como que, oye, es súper delicado.
Sí, de verdad que el daño es mucho peor de lo que imaginamos.
En ese caso, bueno, hilando también un poco el tema de hablar más de estos de este tipo de contenido, de incluirlo en las comunicaciones personales, empresariales, en nuestras redes sociales, ¿qué consideran ustedes que es la manera más asertiva de usar las redes sociales y demás tecnologías digitales a favor de causas como esta o a cualquier causa a favor del planeta?
Claro, pues es interesante porque es justamente, pues podríamos decir que el primer paso que dimos nosotros como organización, ¿no? Como Poder Conciencia, porque éramos conscientes de que la cantidad de información que circula en redes sociales pues es exorbitante, ¿no? Es algo inmenso. Entonces, nosotros en lo personal nos comenzamos a preocupar por crear contenido fiable, de bases científicas y que a la vez pues invite al resto de las personas a crear conciencia, a buscar este cambio y principalmente a desarrollar una cultura ambiental, ¿no? O sea, es algo que sea algo que venga y que llegue para quedarse en nuestra comunidad. Algo que sí consideramos indispensable, pues es el conocer la fuente del contenido que compartimos, siempre verificar, ¿no? Es precisamente algo que, digo, tal vez no tiene tanto que ver, pero pues la ONU ha estado haciendo mucho hincapié, ¿no? en esta situación, que como también comentaban, pues la desinformación o la mala información pues nos pueden llevar por otros lados que no son los correctos, ¿no? Entonces, al ser parte de una red social, ya sea como asociación, como empresa, pequeña, mediana o grande, o incluso como individuo con un perfil personal, pues tenemos todos la responsabilidad, ¿no? Del contenido que compartimos, a quién llega, a quién afecta. Pero sin embargo, esto no lo es todo, ¿no? Y hay un punto que me gusta mucho a mí de las redes, y es que afortunadamente, pues en las redes pueden estar todos, ¿no? Quienes quieran. Y existe un gran número de organizaciones en pro de la preservación del medio ambiente actualmente. Y constantemente están llevando a cabo concursos, dinámicas, campañas, en las cuales todos podemos vernos involucrados de una u otra manera, ya sea como individuo, como asociación, como empresa. Y es tan sencillo como seguirlos en redes sociales, ¿no? Así como podemos seguir al cantante, al futbolista, para enterarnos de lo que sucede en su vida, pues podemos seguir a estas organizaciones y enterarnos de qué están haciendo ellos por nuestro planeta y de qué manera podemos apoyarlos. Yo creo que esa es una manera muy pues viable, ¿no? De aprovechar las redes sociales para este fin. Digo, en general pues es buenísimo usar las redes para compartir contenido de impacto, ¿no? Sabemos que el medio ambiente no es el único problema que tenemos, pero pues sí es uno por el que debemos pues vernos algo apurados, ¿no? Y actualmente pues hay mucha información fiable que precisamente nos habla sobre este daño que hemos ocasionado con nuestro estilo de vida. Y pues bueno, vale totalmente la pena, ¿no? Compartir este tipo de información siempre y cuando sea confiable. Entonces, pues sí, independientemente si estás en las redes por gusto, por negocio o por mero aburrimiento que sucede, pues hablar de este tema no está de más, ¿no? O sea, es lo mínimo que podemos hacer ahora, dada la emergencia climática por la que pasamos. Y pues bueno, ya si hablamos de otras tecnologías, pues hay sinfín de organizaciones que se dedican a esto, como comentaba, y que también desarrollan otras plataformas, ¿no? Me gustaría dar como ejemplo, dado lo que platicamos con anterioridad del Día del Sobregiro, que es la calculadora de huella ecológica, que fue una herramienta que desarrolló precisamente la Global Footprint Network, quienes proponen el Día del Sobregiro de la Tierra, ¿no? Esta, pues como su nombre lo dice, nos permite calcular la huella ecológica personal. Nosotros podemos ingresar a su sitio web y hay una sección donde podemos ingresar algunos datos y calcular cuánto estamos explotando los recursos ecológicos de acuerdo con el estilo de vida que llevamos. Es una herramienta bastante, bastante interesante, es de libre uso y pues con gusto podríamos compartirles dónde encontrarla por si alguien en casa o ustedes quisieran hacer el ejercicio. Pues es interesante, ¿no? Saber qué impacto tenemos nosotros personalmente en el ambiente.
Buenísimo, la podemos dejar en la descripción del podcast para que la gente pueda ingresar.
Además, me gusta mucho que haces énfasis en verificar la información. Primero porque, bueno, siempre intentamos dejarlo muy claro a Estefan y yo que es lo que hacemos en Grupo Marus, ¿no? De hecho, cuando comenzamos nuestro proyecto, veíamos, bueno, pero es que todo el mundo está haciendo marketing, pero nadie hace contenido consciente. Entonces, estamos infestados de marqueteros, de, y lo hablábamos hace poco incluso, sí. antes de llamarte, estamos infestados de gente que ve un tutorial de marketing digital en YouTube, por ejemplo, y que no tiene quizá una preparación o un background mucho más extenso como para complementar este conocimiento que es técnico, y termina simplemente cayendo en, bueno, hacer contenido por hacer contenido. Y eso, entre otras cosas, puede generar infodemia. Este año la hemos sufrido a montones. Y nos hemos podido dar cuenta del daño terrible que hace la desinformación. Por eso me encanta y aplaudo lo que haces junto a Jacqueline. Porque de verdad que lo repitieras varias veces realmente... demuestra el compromiso que tienen con que la información sea veraz y que sea real. Y para nosotros, que somos comunicadores, eso tiene muchísimo valor. Tiene muchísimo valor y de verdad, Eduardo, que me encanta que esa sea la línea que tenga. Ahora bien, siguiendo esta misma línea, de verificar la información, nos gustaría también para agregar incluso lo que nos comentes en la descripción del podcast, para alguien, llámese empresa o llámese persona, pues sí, no comercial, que quiere encontrar contenido oficial, ¿ok? Sobre estos temas ambientales, para utilizarlo, para curarlo o simplemente para consumirlo, ¿cuáles fuentes ustedes recomendarían? Pueden ser páginas web, organizaciones, perfiles en redes sociales, como la que nos acabas de mencionar.
Claro, claro. Es lo mejor, ¿no? Poder, qué bueno que lo planteen, porque lo mejor es poder compartir, ¿no? Y es curioso porque también a veces la gente puede llegar a ser como que celosa con sus fuentes de información, y es algo curioso, ¿no? Porque solo alimentamos esta desinformación. Entonces, bueno, nosotros creo que una de las principales fuentes o de lo que más nos gusta, con lo que más nos gusta estar al día, es con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Es una buenísima fuente de información. Completamente fiable, obviamente hay un sinfín de personas trabajando detrás de esto, especialistas todos en el área, y además algo que en lo personal me gusta mucho es que constantemente ellos están lanzando campañas y programas con organizaciones aliadas. Entonces estas organizaciones aliadas a su vez tienen sus propios sitios web, dependiendo del área a la que se enfoquen, pues también tienen información fiable ya más enfocada a su área, ¿no? Entonces, pueden consultar tanto el sitio web del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, como sus perfiles en redes sociales.
Okay.
La página, obviamente, pues tiene un poco más de información, pero en sus perfiles también cada vez que sale algo, ellos están pues constantemente, ¿no?, compartiendo la información. Ya a lo mejor siendo un poquito más específico, la cuestión de biodiversidad, por ejemplo, la World Wildlife Foundation, la WWF, también es una buenísima fuente. Por lo general, siempre que se celebra, bueno, hay muchos animales, por ejemplo, los que están en peligro, tienen su día en el año, ¿no?, para hacer conciencia al respecto, y la WWF por lo general tiene un área designada en su sitio web para cualquiera que sea la especie de animal, ¿no? Y pues uno puede ayudar desde compartiendo para generar conciencia acerca de la situación del animalito, o hasta adoptando un animalito, ¿no? Entonces, todo esto lo pueden encontrar también en su sitio web. Incluso creo que ellos tienen un perfil de Instagram, si no me equivoco, hay uno global y hay uno por región o por país. Entonces, está muy interesante, ¿no? Porque uno puede ver el global, pues la situación global, y en el de cada país, pues ver lo que uno tiene más cerca, ¿no? Y qué están haciendo ellos, como comentaba anteriormente, día con día al respecto. Aparte de eso, pues está National Geographic, también tiene muchísima información, muy buena, muy confiable, obviamente. La BBC tiene también un perfil específico y un área dentro de su página web que se llama BBC Earth, de Tierra. También es una excelente fuente. Y Science Daily también se los podríamos recomendar mucho. Esos son, tienen tanto sitio web como perfiles en redes sociales. Muy recomendable para que estén al tanto de cualquier situación ambiental. Entendemos que también pues puede que haya personas que todavía no estén tan convencidas de la urgencia que vivimos en el tema ambiental hoy en día, y también nos gustaría compartir en ese sentido o sugerir ciertos documentales, como hay un documental que se llama Hogar. Este creo que lo pueden encontrar pues, en cualquier plataforma digital de videos. Recientemente se estrenó un documental que se llama Besa el Suelo, que bueno, el documental de Hogar está un poquito más enfocado a cómo hemos llegado a este punto en el que estamos, ¿no? Todas las acciones que venimos arrastrando, como comentábamos, que nos han traído a este punto de emergencia en el que nos encontramos el día de hoy. Y Besa el Suelo está un poco más enfocado a qué podríamos hacer a futuro, ¿no? Entonces están, pues digamos que podrían un poco como complementarse si queremos tener el panorama completo. La serie de Nuestro Planeta también es buenísima para sensibilizarnos un poco, ¿no?, con el resto de las especies que compartimos en nuestro hogar. Okay. Y pues claro que los invitamos también a seguir nuestro proyecto de Poder Conciencia en redes sociales, en Instagram. Y ahorita pues seguimos creciendo, estamos moldeando aún nuestra página web, pero uno de nuestros objetivos sería pues poder crear esta una sección, ¿no?, como donde podemos tener un compendio de estas páginas relevantes y confiables que pues nosotros vamos encontrando en nuestro camino, y que como les comentamos, la idea pues es compartirlo con los demás, ¿no? Ya sea desde artículos científicos acerca del cambio climático hasta tips sobre pequeños cambios que nos pueden llevar a un estilo de vida pues más sostenible, entre otros temas que podremos irnos encontrando en el camino y que definitivamente pues nos serán de utilidad a todos, ¿no?
Ok, no, buenísimo, ya tenemos material para el fin de semana, para ver.
Bueno,
mira, excelente. Eduardo, y ahora, por ejemplo, para pequeñas y medianas empresas, ¿cuáles serían esas recomendaciones que sean económicas, prácticas, efectivas, que puedan tomar en cuenta para iniciar un proceso de concientización ambiental?
Claro, bueno, en cuanto a acciones específicas, pues hay un sinfín, ¿no? Pero pues si nos ponemos a plantearlo desde la perspectiva de, pues como de vaya a dar este paso como una empresa, pues sí consideramos que lo más importante de principio es que en tu empresa exista este ambiente de confianza, ¿no? De confianza, de aceptación, porque necesitamos, cuando hablamos de materia ambiental, necesitamos que cada palabra se escuche, que cada explicación se entienda, que cada intención se note, se admire, y para que cada esfuerzo valga la pena a final de cuentas, ¿no? Entonces, primero tenemos que asegurar este ambiente propicio para ello, ¿no? Uh-huh. Una vez que tenemos eso, las cosas van fluyendo, es cuestión de pues invitar a todos a que se suban al barco, podríamos decirlo, ¿no? Obviamente nosotros no somos expertos en la parte de administración de negocios, pero hablamos desde nuestra perspectiva y lo que hemos vivido, ¿no? Como seres humanos y como empleados que hemos sido en alguna empresa. Entonces, una vez que aseguramos este ambiente de confianza, el siguiente pilar sería predicar con el ejemplo, ¿no? Esto demuestra el compromiso que existe en cada una de las personas que conforman la empresa, independientemente del puesto que desempeñen, se dediquen a realizar limpieza, ventas, a dirigir un departamento. Hay que tener en mente que todos absolutamente tenemos exactamente el mismo compromiso con el planeta. Y el tercer punto importante yo creo que sería incentivar esta participación, ¿no? Necesitamos motivar al resto de las personas, ya sea mediante concursos, premiaciones, pero obviamente ser congruentes con eso, ¿no? Si, no sé, digamos, hacemos una campaña de recolección de residuos y quien, no sé, colecte más residuos se lleva un premio. Y obviamente, pues es un premio simbólico, ¿no? No vamos a hacer una maravilla, pero lo importante es darle esta continuidad, ¿no? Y que ese premio que se lleve la persona, pues a su vez le ayude a llevar un estilo de vida más sustentable, ¿no? O sea, que sean estos detalles que podemos cambiar día a día en el hogar, y pues bueno, que eso pueda ser como que un incentivo, ¿no? Para que las personas pues estén motivadas. Una vez teniendo claros estos puntos que mencionábamos, pues bueno, hay un sinfín de estrategias, como comentábamos, ¿no? Proponer iniciativas ecológicas de transporte, como hacer carpool, a lo mejor pues el carpool se puede rotar, ¿no? Los que vivan en una zona utilizan un carro a la semana, se lo van rotando, utilizar la bicicleta, caminar. Lo que más convenga, ¿no? Lo que mejor le acomode a cada quien dependiendo de su situación. Lo otro, pues, son estas actividades o dinámicas que sean divertidas y que inspiren a los demás a formar parte de. Sugerimos mucho las actividades que están relacionadas con fechas de importancia ambiental. Consideramos que es algo muy importante mantener estas fechas en el radar, ¿no? Por lo general, pues a lo mejor pues nos enteramos de las fechas importantes de nuestro país o demás, pero hay fechas como el Día de la Limpieza o el Día del Agua, que precisamente se consideran como este motor, ¿no? Para invitar a la gente a hacer algo al respecto. Entonces, crear una campaña de limpieza para el Día de la Limpieza, algo relativo al agua para el Día del Agua.
Okay.
En la medida de lo posible, ¿no? Dependiendo de la situación en la que se encuentre cada empresa, obviamente. Y hasta cuestiones como evitar el uso de desechables, por ejemplo, dentro de las instalaciones, sugerir que cada quien lleve sus utensilios, a lo mejor fungir como un centro de acopio para residuos reciclables, que todos puedan llevar sus residuos ahí y ya de ahí los puedan ellos, pues sería nada más cuestión de llevarlos con alguien que realice la gestión, ¿no? Hay muchas empresas que se dedican a la gestión, nada más es de ser ese vínculo, ¿no? Que a lo mejor para la gente no es tan sencillo hacerlo en casa y luego llevarlo. Entonces pueden ser, la empresa puede fungir como centro de acopio y hacer esa conexión con quien recicla el material, ¿no? Pero bueno, en general lo que sí es de suma importancia, pues es que todos se vean involucrados en estas actividades, ya sea, no sé, digo, son ideas, ¿no? En general se pueden crear comités ambientales, estos pueden cambiar cada cierto tiempo y pues lo que cada quien nos toque un cachito de responsabilidad, podríamos decirlo, ¿no? Obviamente todos sabemos que pues cada quien tiene sus tareas en el trabajo, pero si podemos dedicar un poquitito de tiempo a esta parte, considerando que no es solamente por el trabajo, sino por nuestro planeta, pues sería algo bastante positivo, ¿no? Y estaríamos promoviendo esta cultura ambiental. Y pues la idea sería no solo que lo aprendido se quede, lo aprendido y nuestras acciones a favor del ambiente se queden en el trabajo, ¿no? Lo ideal es pues llevarlo de vuelta a casa y formarlo parte o hacerlo parte de nuestra vida diaria, ¿no? Que todos podamos llevar este aprendizaje y compartirlo con nuestra familia. Y pues así es como se generan los buenos hábitos, ¿no? Que tenemos, que tengamos y compartamos con nuestros seres queridos nuevas costumbres con un impacto positivo para nuestro planeta.
Además que eventualmente muchos regresarán a la oficina y retomarán este horario en que uno por lo general pasa más tiempo en el trabajo que en la casa. Entonces, uh-huh. si estas actividades, como bien dices, se hacen en el trabajo y se les da cabida a todos los colaboradores, entonces creo que es más fácil concientizarlo cuando viene desde una obligación, porque hay que decirlo, quizás si tu jefe te lo dice, lo ves y lo percibes y lo ejecutas de una forma distinta, porque bueno, hay una jerarquía presente y finalmente es tu trabajo, es una actividad del trabajo. Y de forma inconsciente, como también mencionaste, todas estas conductas las repetiremos en casa. En mayor o menor medida, pero el ejercicio es comenzar a hacerlas.
Sí, y además uno puede aportar sencillamente con compartir un mensaje, si es en las redes sociales, es repostear alguna de las campañas que ya mencionaste anteriormente, es hacer un comentario, es que desde nuestro núcleo familiar también, como tú dices, generemos esas tradiciones y que el cuidado del ambiente sea también parte de la formación y de la preocupación de la familia. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias y estamos súper contentos. Creo que es muchísima información. Vamos a tratar de dejar todos los links de las series, de las páginas web y de todos los programas de ambientalistas para que también la gente tenga acceso a ello. Recordamos también las redes sociales de Poder Conciencia, es @poder.com.ciencia. Este podcast va a estar disponible en 5 plataformas de audio, entre ellas Anchor y Spotify. Bueno, Yorian.
No, igual Eduardo, como comentaba al principio, súper, súper agradecidos con la disposición de ustedes, tanto tuya como de Jacqueline. De verdad que estuvieron muy atentos y el hecho de que se animaran a compartir lo que están haciendo, que además me parece genial, con nosotros, es realmente muy, muy valioso, a pesar de que estamos en escenarios diferentes, ustedes desde la ciencia y nosotros desde las comunicaciones tenemos un norte muy parecido, que es el tema de informar contenido veraz, ¿ok? Y contenido real y contenido verificable. Así que, Eduardo, muchísimas gracias.
Al contrario, chicos, un gusto de verdad poder estar aquí con ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Y pues sí, queda la información. Estoy de acuerdo, creo que es crucial que se den estas oportunidades de poder trabajar precisamente por lo que dicen ustedes, ¿no? A lo mejor tenemos un perfil no tan parecido, a lo mejor nosotros estamos un poquito más enfocados en ciencia, un poquito, ustedes un poquito más de comunicación, pero a final de cuentas creo que eso es algo pues bastante importante, ¿no? Que podamos sumar esfuerzos para llevar esta realidad al resto de las personas, ¿no? Y esta información, como hacíamos hincapié, esta información fiable y pues que tenga impacto, ¿no? en la vida de los demás.
Totalmente. Entonces, nuevamente, Eduardo, muchas, muchas gracias y a todos. Espero que disfruten este programa y nos vemos, o nos escuchamos más bien,
la otra semana.
Siguiente.
Gracias.
Hasta luego.